cada vez se va perdiendo la paz, el gusto de estar feliz sin tener que sacrificar nada de su tiempo, de como digo a Meg, de que cuando ando yo en la calle, yo me siento, sentía que estaba feliz, pero era feliz vacía, de que no dura, de que solo es por un rato. Y cuando yo estaba aquí, me puse a pensar de que las veces que estábamos juntos, de que era una felicidad muy sana, muy sincera, y sin tener que gastar nada. De que Dios, solo con estar con Él, le da la felicidad y la paz dentro de uno. Lo más que se pierde estando fuera de Él es la paz. Y toda esta semana estuve pensando de eso, de que de no hay paz cuando uno no está con Dios. Y lo otro, la cosa buena que en Dios, cuando alguien se arrepiente y se arrepiente de corazón, siempre está ahí. Y yo me di cuenta esta semana que he estado un poco más pegado a Él, de que siempre hay respuesta de Él. Siempre cuando uno habla con Él de corazón, siempre le muestra el camino y siempre le da fuerzas para dejarlo lo que está uno haciendo y cambiarlo a lo correcto. Y como le digo a mi familia, que siempre uno hace cosas y siempre va a haber consecuencias de sus actos, para bien o para mal, y no es castigo de Dios, o es solo disciplina, y es cosas que también hablé con Él que voy a aceptar, que yo acepto cualquier disciplina que venga de Él. Y para mí lo más importante es dar el paso de dar la espalda a lo malo, dar la espalda al pecado que te va consumiendo cada vez más. Le pedí fuerza a Dios de que me dé fuerzas para dar la espalda a las cosas malas que estaba yo siguiendo, y fuerza para seguir a su lado. Y nadie puede solo dar la espalda a muchas cosas, pero lo que tengo en mi cabeza de que solo Dios puede mandar sobre todas las cosas, entonces Él tiene el poder para darme fuerzas para decir no a las cosas. Y al frente de todos, pues quiero pedir perdón por no haber venido a congregarme, por haber faltado a los hermanos, por haber faltado a mi familia, a Dios, que es el principal. Y pues, como digo, Dios es bien grande y Dios cambia cualquier corazón.
Qué bueno.
Gracias.
Hemos estudiado este tema de perdón y vamos a verlo otra vez en nuestro estudio hoy. Y como hemos visto de las Escrituras, el perdón no es algo que merecemos y no es algo que podemos dar aparte de lo que Jesús hizo. Porque, como vamos a ver, cada ofensa, cada pecado, al fin de cuentas, es contra Dios. Y por eso, primero, Él tiene que dar perdón. Y si Él da perdón por los que creen en su Hijo, tenemos que dar perdón también. Es nuestro, no solamente tenemos que hacerlo, es nuestro gozo para darlo, porque hemos recibido su perdón liberalmente y queremos darlo otra vez. Y en este respeto, por confesar tu pecado, por pedir perdón primero de Dios y de nosotros, es nuestro gozo en Cristo. A decir, eres perdonado de tu pecado, no es nuestra pronunciación, es lo que que viene de la cruz de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, y Él pagó este deuda por ti, por nosotros. Gracias a Él por hacerlo. Y como hemos dicho, como nuestra responsabilidad como cuerpo en ese, hemos dicho que perdón no es algo que sentimos si queremos hacer o no. Perdón es una promesa. Decimos, porque Cristo murió por ese pecado, el perdón es una promesa a decir, no voy a recordar lo que hiciste en el pasado. Porque Dios sabe lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, pero Él pronuncia perdón porque Él dice, la deuda es pagada. Cristo murió por este pecado, no voy a traerlo a mi mente cuando estoy viendo a esta persona. Y esta es nuestra responsabilidad. Hemos dicho, perdonamos a nuestro hermano como somos perdonados en Cristo y decimos, no vamos a regresar a lo que él hizo o lo que hemos hecho en el pasado. Este es en el pasado, Cristo murió por eso y seguimos adelante como hermanos, como un cuerpo en Cristo. Entonces, oramos y continuamos en el estudio. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia en enviar a tu Hijo unigénito para sufrir por nuestros pecados, para morir, para recibir la autoridad, para perdonar nuestros pecados. Oh, Señor, gracias por tu obra en nuestro hermano Javier para regresarle con nosotros a servirte, a aprender de ti. Y, oh, Señor, es nuestro deseo como iglesia a continuar a crecer en gozo, en el gozo de servir al Salvador, quien nos perdona. Te pedimos, oh Señor, por tu obra en esta hora, para entender mejor por tu Espíritu Santo lo que nos enseñas de tu santa palabra y para aplicarla a nuestra vida, para que a ti y a ti solo sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y hoy vamos a ver Marcos. Vamos a ver Marcos 2. Uno hasta 12. Y vamos a ver que Jesús es Dios. El único con la autoridad. Autoridad para perdonar. Bueno, hemos visto que el tema central de todo el libro de Marcos es el anuncio de buenas noticias. Y esas buenas noticias son del llegado del rey, quien es un siervo. Y este es el Señor Jesús. ¿Y cómo debemos responder cuando llega este rey? Encontramos en Marcos 1, versículos 14 y 15. Este es unos versículos centrales al Evangelio. Marcos 1, 14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio o las buenas noticias de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El anuncio es porque el rey ha llegado, el reino ha llegado y debemos responder en arrepentir del pecado del pasado y confiar o creer en Jesús como nuestro Salvador y Rey. En capítulo 1, en el resto de capítulo 1, hemos visto que este rey ha venido con grande autoridad para librar la alma de demonios o para hablar y pronunciar que Él es el rey, para limpiar o santificar el leproso, para ser un adorador de Dios y otras cosas en que Cristo ha demostrado su poder, su autoridad. Otra vez en nuestra sección hoy vamos a ver que Cristo tiene una autoridad que un rey no tiene, que un siervo, claro, no tiene, que solamente Dios tiene. Y esta es la autoridad para perdonar los pecados de alguien otro. Pero Cristo demuestra por levantar al paralítico que Él tiene esa autoridad de Dios. Entonces empezamos en capítulo 2 y versículo 1. Voy a leer toda la historia para tenerlo en mente y primero vamos a ver cómo este paralítico es una pintura de nosotros en nuestro pecado y cómo por medio de Jesús somos perdonados y resucitados para andar con Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, es decir, uno que no podía andar. Un paralítico llevado entre cuatro. y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, tan importante aquí, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nota bien, él no dice, levántate primero. Primero, él dice lo más importante, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, es decir, los expertos en la ley, y ellos, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, es decir, él está hablando cosas contra el Señor, contra Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vamos a ver, ellos tienen razón. Solamente Dios puede perdonar al fin de día. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban en esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Entonces, primero, antes de ir a más detalles, quiero ver la gran historia y ver cómo es una ilustración de este evangelio, de salvación en Cristo. Entonces, primero, voy a tratar de dibujar. He tenido planeado en dibujarlo antes para que alguien pudiera corregirlo, pero aquí estamos, vamos a tratar. Cristo estaba en casa y no voy a poder dibujar a Cristo. Este no es Cristo, pero aquí está. Y habían tantas personas alrededor, tan lleno fue la casa que no podían entrar. Aquí está la puerta. No podían entrar en la puerta por tantas personas alrededor de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 2. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él exponía la palabra. Hemos escuchado cuáles son estas palabras. El reino ha llegado, arrepéntate y cree en mí. Entonces, él está predicando el evangelio y él va a demostrar el evangelio con este paralítico. Había este hombre quien estaba en su camilla. Y porque no había espacio en la casa, tenía 4 amigos quien fueron al techo. Ellos podían ver la importancia de venir a Cristo. Decían, pues, si tengo que destruir el techo de la casa, me voy allá por arriba para ir a Cristo. En esos días, sus techos no están como nosotros, muy angulares, fueron planos y cubiertos con barra. Entonces, ellos se van allá de barro. Oh, de barro. ¿Qué es barra?
No es nada.
Es barro.
No sé.
Oh, ok. Sí. ¿Cómo? Sí, entonces fue cubierto con lodo y fueron allá y excavaron para ir a Cristo. Entonces, eso es lo que ocurrió. Primero, cuando él estaba como un paralítico en su camilla, no podía andar, no podía hacer nada más que estar en su camilla. Entonces, esta es una ilustración de nosotros en nuestro pecado. Si pensamos que podemos hacer suficientes buenas cosas para merecer el amor de Dios, no funciona así. Efesios 2:1 dice que somos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Entonces, un muerto no puede hacer nada para merecer el amor de Dios. Un paralítico no puede hacer suficientes cosas buenas para merecer el amor de Dios. Él es totalmente dependiente en la misericordia de Jesús para ofrecerle perdón y vida nueva. Entonces, antes él fue muerto y vemos una ilustración de su muerte y resurrección. Versículo 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Entonces, otra vez no funciona. El paralítico es una demostración de alguien muerto en pecado. ¿Pero qué hizo? Él bajó del techo a venir a Cristo. A Cristo, quien vamos a ver, murió en la cruz por él. Vio a él y vino a él. Y versículo 5, viendo Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Por fe bajó en muerte y vino a Cristo. Por fe en él, Cristo pronuncia ¿qué? Versículo 5. Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, Cristo pronuncia perdón. Y en versículo 11, Cristo dice a él, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él está resucitado de su camilla. Hay un tipo de resurrección y vida nueva. Él toma su camilla y anda en la vida cristiana. Él empieza de vivir. Entonces, este es el ciclo del Evangelio. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por fe en Cristo somos muertos con Cristo. Él murió por nosotros y moremos también a pecado y a Satanás y al mundo, a la muerte. Somos muertos con Cristo y con fe resucitados con Cristo, perdonados del pecado del pasado y del futuro, totalmente limpiado de nuevo y resucitado para vivir y andar con Cristo. Entonces, en total, la historia es la historia del Evangelio, que si creemos en Cristo, hay perdón de nuestros pecados y vida nueva, de ser como un cadáver, como un paralítico, y por la primera vez tener vida, tener la habilidad para andar con vida espiritual. Y este es lo que Jesús ofrece. Entonces, esta es la gran historia. Quiero notar unos detalles en medio de esta historia. Primero, versículo 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Nota bien, si ese paralítico es una pintura de un increyente antes de conocer a Cristo, la historia nos enseña que para ir a Cristo, nadie puede hacerlo sin ayuda. No levantamos como un increyente sin escuchar el Evangelio. Nos levantamos de la cama un día y decidimos, voy a creer en Cristo hoy. No funciona así. Alguien tiene que venir al paralítico y en amor y en fe traerle a Cristo. Y no sabemos quién fueron estos cuatro amigos que le trajeron. La única grupo de cuatro que hemos visto a este punto en Marcos son los cuatro discípulos que estaban en la barca y Jesús llamó y ellos dejaron su barca y siguieron a Cristo. No sabemos que esos fueron los cuatro discípulos, probablemente no. Pero en una manera representan estos discípulos o la responsabilidad de un discípulo a ir a los perdidos, a ir al mundo, quienes son como paralíticos y traerles a Cristo. No podemos perdonar sus pecados. No podemos abrir sus ojos a creer en Cristo. Es solamente Cristo que puede hacer esta buena obra. Pero es nuestra responsabilidad para traerles al único que puede salvar. Y si ellos querían una excusa para decir, pues tal vez mañana, ellos tenían todas las excusas que necesitaban. La casa fue totalmente llena. ¿Quién dice, pues, me voy al techo y voy a bajarle por eso? No, este es radical. ¿Quién va a hacerlo? Pero ellos entendieron, esa es la oportunidad por salvación. Hoy, para traerle a Cristo, y me voy a hacerlo. Versículo 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos. No solamente el fe del paralítico, quien fue salvado. Cristo vio la fe de sus amigos también. Requiere más fe por nosotros, por mí. Tengo que aplicarlo a mí. Necesito más fe a traer mis amigos a Jesús. Porque pienso, pero no van a creer. Y ellos van a tratarme diferentemente. Es más fácil para no decir nada. Necesito más fe. Cristo es el Salvador. Él es poderoso. Él puede perdonar. Este es el día para hacerlo. ¿Por qué estoy esperando? ¿Por qué va a ocurrir? No, necesito tomar la oportunidad hoy a traerles a Cristo con fe que Él va a hacer grandes cosas por su nombre en su vida. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, en fe a creer en el Salvador y traerles. Versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante a mí, Cristo hace dos cosas, o pues vamos a ver, tres cosas que solamente Dios puede hacer. Pero la primera cosa que Él hace, creo que es lo más importante, es el punto de toda la historia. Este es un paralítico y sus amigos piensan, esa es la única manera en que Él va a andar. Y ellos están pensando en la sanación de su cuerpo. Pero Cristo ve a este hombre pobre y Él dice, esta es tu necesidad número uno. Te perdono de tus pecados. ¿Creemos eso? Que nuestra necesidad más profunda que todo es perdón por nuestros pecados. Pensamos en las necesidades físicas todo el día. Necesito comer. Pues probablemente sería mejor para tener una semana sin comer, pero no siento como necesito comida este momento. Necesito más dinero. Necesito una buena familia, gozo en la casa, necesito un buen trabajo, necesito mi casa, necesito esas cosas. El mundo dice, esas son las necesidades tan importantes. Pero Dios dice, pues, si no tienes tu salud, está bien. Si no tienes dinero, está bien. Voy a cuidar por mi familia. Pero la necesidad número uno que tenemos es perdón por nuestros pecados. Y ese es lo más importante porque Pablo dice, por mí vivir es Cristo. O Jesús dice, esta es la vida eterna. Conocer a mí y al Padre quien me envió. El gozo, lo que al centro de la vida, lo que en qué consiste la vida es conocer Dios. Pero no podemos conocerle si hay pecado en nuestra vida. Este pecado nos separa de Dios, nos separa de la única fuente de vida y gozo en el universo. Entonces, la única cosa que necesitamos más que todo es para acercarnos a Él y el pecado nos separa. Entonces, el problema es aquí, con el problema. ¿Quién puede resolver este problema? Solamente Dios. Solamente Él puede enviar tu Hijo para morir por ese pecado y en su muerte y resurrección perdonarnos de este pecado. Remover lo que nos separa de la fuente de vida para que podamos acercarnos en una relación de vida, gozo y paz con Dios. Entonces, Él ve a este pobre y la primera cosa que Él quiere darle no es la habilidad para andar otra vez, aunque Él va a hacerlo. Pero primero Él dice, te perdono tus pecados. Si somos increyentes, si no hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en Cristo, oh, te pido al Señor que abre los ojos a ver la distancia de Dios que hay en tu vida. Que hay este pecado que no puedes hacer nada para removerlo. Necesitas la misericordia de Dios para removerlo, para darle la cosa más necesaria por vida hoy y por la eternidad. Es este perdón. Y si somos creyentes en Cristo, que regocijamos que tenemos la cosa más importante en todo el universo. Pasamos tanto tiempo pensando en las cosas que no tenemos, que pensamos que necesitamos, sin darle gracias por darnos la cosa más importante, la cosa que nos satisface, que si no tenemos nada más, pero tenemos perdón, tenemos todo, porque tenemos Dios, por nuestro Dios, un pacto con Él, una relación nueva con Él, y disfrutamos, regocijamos, damos gracias por esa cosa, y olvidamos que esas cosas son secundarias, y Cristo es todo, Cristo es primero. Y en tiempo, Él va a promundir por nuestras necesidades, porque Él es un buen padre. Él sabe lo que necesitamos, pero lo que necesitamos más que todo es su perdón. Versículo 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los expertos en la ley, los cuales pensaban en sus corazones. No dijeron nada, solo pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es importante ver que ellos tienen razón. No hay nadie más que Dios, al fin de cuentas, ¿quién puede perdonar los pecados? Es como dice Salmo 51, versículo 4. David dice, el rey David, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo puede decir eso el rey David? Cuando pensamos en su historia, él es un buen hombre de fe, pero también un gran pecador. Y no solamente contra Dios. Él pecó contra Betsabé en su pecado sexual. Pecó claro contra su esposo Urías, robando su esposa y matándole. Y pecó contra la nación. Por resultado de su pecado, corrompió todo su pueblo, toda la nación. Él es la cabeza, esta es la nación, y por eso ellos perdieron parte de la guerra y muchos murieron por el pecado de este hombre. Pero con todas estas personas corrompidas, ofendidas por su pecado, David puede decir al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo puede ser? Porque al fin de cuentas, cada pecado que hacemos contra una otra persona, lo más importante es que este es un pecado contra Dios. Él ha dado su ley, su palabra. Y cuando estamos en pecado contra Él, este es el centro de vida, la fuente de vida viene de Él. Y Él es ofendido. Este es lo más importante. Por nosotros, este nos libra. A decir, si Dios puede perdonar, tenemos que perdonar. Porque aunque alguien dice algo contra nosotros o hacen algo que nos ofenda, siempre sabemos que Dios es más ofendido. Dios es el creador y el puro, el santo. Tal vez hemos hecho algo para merecerlo en alguna manera o otro. Pero Dios es puro y Él es lo ofendido en cada transgresión, en cada pecado. Y si Dios puede perdonar a este pecador, somos librados a perdonar a esta persona también. Pero ellos realizan, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entienden, cada pecado es contra Dios. ¿Y quién es este hombre Jesús diciendo, te perdono? Así como estaba andando y le dio Jackson un golpe en la cara. Y Jay dice, está bien, te perdono. Y Jackson dice, ¿quién eres tú? Él me dio la golpe en mi cara, Jay. No puedes perdonarle. Es mi privilegio a perdonarte o no perdonarte. Jay no fue el ofendido, fue Jackson. Y ellos entienden ese así. No voy a hacerlo, Jackson, porque tú vas a matarme si lo hizo. No más fuerte. Entonces, no voy a hacerlo. Pero ellos entienden, el ofendido es Dios. ¿Quién es Jesús para perdonar? Solamente Dios puede perdonar. Y este es el punto. Ellos entienden correctamente, solamente Dios puede perdonar. Lo que no entiendan es, Jesús es Dios. Jesús puede perdonar porque Él es Dios. Él tiene esa autoridad. Y Él va a demostrar que Él es Dios con esa autoridad. Versículo 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Puedes imaginar que estás en esta situación? Veas lo que eres un escriba y veas lo que Jesús ha hecho. Escuchas él diciendo, pues primero, este es tan extraño, tantas personas, tan ruidoso, todo eso. Y aquí viene, ¿qué es eso del techo, el mundo, el cielo está bajando? No, aquí es paralítico. Y Cristo dice, amigo, ve tu fe, el fe de tus amigos. Tus pecados te son perdonados. Y piensas, ¿quién es él? Perdonando los pecados, pero no dices nada. Estás pensando esas cosas en tu corazón. Y con todo este grupo, Cristo pone su cara en ti. Yo sé lo que estás pensando en tu mente, en tu corazón. Ellos tienen que ser como, pues, ¿cómo sabía lo que estaba pensando en mi corazón? Leemos en el Antiguo Testamento, ¿quién es el único que sabe lo que pensamos y lo que tenemos en nuestro corazón? Dios. Jesús es Dios, Él sabe los pensamientos, Él sabe lo que decimos en el secreto, Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Más increíble que Él nos perdona, porque Él no solamente vea la máscara que tenemos enfrente de otros, Él sabe lo que está en nuestro corazón y Él sabe lo que está en los corazones de los escribas. Por eso Él dice en versículo 9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, vamos a tomar un examen aquí. ¿Qué es lo más fácil para decir que sus pecados son perdonados o para levantarle? Es una prueba por todos. ¿Quién piensa perdonar? ¿Quién piensa levantar? ¿Nadie piensa en nada? Las manos. Perdonar.
¿Más fácil o más?
¿Qué es lo más fácil?
Perdonar.
¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién dice levantar es más fácil? Okay. Más aquí. Este es el ganador. Vamos a ver. Los dos son correctos e incorrectos. Vamos a ver. Él dice, versículo 9, ¿qué es lo más fácil para decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Creo que en la faz de eso, Cristo dice que lo más fácil es para perdonar. Maggie, la ganadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, he dicho a Mónica, Dios te perdona tus pecados. Inmediatamente no hay una luz que viene de los cielos y todo el mundo puede ver, Mónica es perdonado de sus pecados. Nadie sabe. Es la verdad en los cielos, pero ¿cómo podemos ver? No es tan evidente. Pero si ella ha rotado las piedras y no podía andar, y ¿qué es? Piernas, no piedras, no sé. Y he dicho a ella, levántate, no puedo hacerlo, no puedo mover. Es evidente a todos inmediatamente. No tengo poder en mis palabras. No tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, lo más difícil parece es decir al paralítico, levántate, porque será evidente a todas las personas en esta casa. Versículo 10. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Para qué ellos saben que él tiene la autoridad para hacer lo que es lo más fácil para perdonar o lo menos evidente? Él dice, voy a hacer la cosa que es más evidente, que es más difícil. Voy a decir, levántate a este paralítico. Y si puedo hacer la cosa más difícil, también tengo la autoridad para hacer la cosa más fácil. Entonces, él dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ellos han visto una resurrección de un paralítico, pero también este fue confirmación. Este hombre tiene la autoridad de Dios para perdonar. Y fueron asombrados en eso. Pero he dicho que creo que estos son correctos. Los dos son correctos y los dos son incorrectos. Porque en el resto de la historia de Marcos vamos a ver que en verdad la cosa más fácil era decir, levántate. La cosa más dura era para perdonar. Porque ¿qué tenía que hacer Cristo para tener la autoridad para perdonar este paralítico? Él tenía que ir a la cruz y morir en el lugar del paralítico. Para tener la autoridad, para que podamos ir a Cristo y decir, oh Señor, he hecho estas cosas. He vivido en esta manera. Esta es tu santa palabra y he rompido toda tu santa palabra. Soy un pecador. Y por él, a tener la autoridad de decir, ir al infierno, ya lo tenía. ¿Por qué? Él es justo. Él tiene que juzgarnos por nuestro pecado. Pero para tener la autoridad, no para decir, voy a juzgarte, más para tener la autoridad de decir, no, te perdona. Alguien tenía que pagar la deuda por el pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo tenía que hacer la cosa más duro, sufrir en la cruz, en el lugar del paralítico y en nuestro lugar, para que con su muerte y resurrección, Él tiene la autoridad de Dios a decir, tus pecados te son perdonados. Entonces, ellos vieron en ese día una gran ilustración del Evangelio que ya es poderoso hoy. Que aparte de Cristo, somos como el paralítico, sin habilidad a satisfacer los buenos deseos de Dios por nosotros. Pero por fe en Él, como los amigos del hombre y como el amigo, como el paralítico, por fe en Cristo, Cristo murió por nosotros y dice, por los que creen en mí, que son muertos conmigo, sean resucitados conmigo también. Resucitado con vida nueva, resucitado andando como el paralítico, con el gozo de andar por la primera vez, con el gozo de saber mis pecados son perdonados y tengo una relación con el fuente de vida, el Dios mi creador y salvador. Por los que no creen en Cristo, hoy es el día. Es el día para decidir, el pecado no puede satisfacerme, no puede ofrecerme la vida que quiero. Soy como un paralítico y quiero bailar, quiero correr, quiero tener la habilidad de vivir. Y este solamente viene de pedir al Señor, perdóname. Y creo que Cristo murió por mis pecados. Y por los que creen en Cristo, ¿qué es nuestra responsabilidad? Como los amigos a decir, hoy es el día de salvación. Y en fe quiero traer mis amigos, mi familia, mis vecinos a Cristo. Es tan importante que hoy es el día que le traes a Él. Porque en fe sabemos, Él tiene el poder, la autoridad de Dios para abrir los ojos y perdonarles. Oramos juntos. Padre, gracias por tu Hijo amado. Gracias por enviarle a morir por nosotros y ser resucitado por nosotros. Gracias, Señor, que Él tiene la autoridad por su muerte y resurrección a perdonarnos de todo nuestro pecado. Oh, Señor, si hay alguien aquí que no ha confesado, arrepentido de su pecado y creído en tu Hijo, te pido que abres los ojos de su corazón a creer en Cristo. Y, Señor, queremos proclamar este Evangelio a todos alrededor de nosotros. Queremos traerles a ti para que les salves y para que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Entonces, Señor, te pedimos que nos dales el valor y más que todo la fe a decir que eres poderoso y mereces el honor y queremos cumplir nuestra responsabilidad. a traerles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Tenemos